Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 20 de octubre en esta rueda de prensa virtual a la que nos ha convocado el Centro Universitario de Tonalá para hablar sobre la nanotecnología en aplicaciones ambientales y médicas, tema central de la Jornada de la Ciencia 2021. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y en el canal de YouTube. Vamos a saludar a los especialistas que nos hacen favor de acompañar en esta sala de prensa. Le damos la bienvenida, saludamos con mucho gusto a la doctora María Guadalupe Pérez, coordinadora de la Maestría en Ciencias del Agua y la Energía. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También saludamos con mucho gusto al doctor Alberto Gutiérrez Becerra, jefe del Laboratorio de Nanotecnología. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también es un gusto saludar al doctor Carlos Gesael Vega Gómez, jefe del Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas, todos del Centro Universitario de Tonalá. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a iniciar la rueda de prensa, no sin antes comentarles que pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, justamente al WhatsApp tradicional al que ustedes ya conocen. Escuchamos entonces a la doctora María Guadalupe Pérez. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer en nombre del Centro Universitario de Tonalá por el espacio que nos brindan. Para nosotros, pues estamos muy contentos de poder hacer difusión de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el Centro Universitario de Tonalá. Y bueno, para mí es un honor, como coordinadora de la Maestría en Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía, pues venir en representación de mis colegas y compañeros investigadores y comentarles acerca de los proyectos de investigación relacionados con el área de nanotecnología en aplicaciones ambientales. Y pues bien, para todas aquellas personas que nos escuchan y que no están muy familiarizados con el término de la nanotecnología, me gustaría definir primero qué es la nanotecnología, y la nanotecnología es la manipulación de la materia, el estudio y manipulación de la materia a escalas generalmente entre 1 y 100 nanómetros. Para poner en perspectiva, si nosotros ponemos de ejemplo el grosor de nuestro cabello, es alrededor de 80,000 nanómetros. Entonces, estamos hablando que es esa manipulación a escalas que no podemos ver a simple vista. Y inclusive esa manipulación se puede llevar a cabo a escalas, a niveles atómicos y moleculares. Y pues bien, los proyectos de investigación me permití seleccionar algunos debido al poco tiempo. Pues sería imposible hablarles acerca de todos los proyectos de investigación que se desarrollan, pero en los proyectos desarrollados en el área de nanotecnología en aplicaciones ambientales, pues tenemos distintos grupos de investigación, como por ejemplo, tenemos un grupo de investigación que se encarga del desarrollo de celdas solares con el uso de nanopartículas fotosensibles que incrementan el rendimiento en este tipo de dispositivos. También tenemos sistemas nanométricos con potenciales aplicaciones para almacenamiento de gases, e inclusive estos materiales pueden ser utilizados también para detección de gases, por ejemplo, de efecto invernadero, como el monóxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, etcétera. Y otra de los grupos de investigación se encarga en el desarrollo de materiales porosos que pueden depositarse en nanopartículas sobre la superficie, que son capaces de remover distintos contaminantes presentes en el agua, como por ejemplo los metales pesados, aceite, colorantes. También sirven como por ejemplo para degradar distintos compuestos orgánicos, que ahora tenemos los llamados contaminantes emergentes, que son, puede ser que hay estudios que han demostrado que puede estar presentes en el agua que consumimos o en cuerpos de agua, presentes fármacos, por ejemplo, que son muy difíciles de remover por métodos de tratamiento convencionales. Y entonces hay grupos de investigación que se centran en el desarrollo de materiales que sean o que pretendan ser una alternativa a estos procesos convencionales. Y bueno, ya no me voy a extender más porque es muy poco el tiempo, pero me gustaría finalizar mi participación invitándolos a seguirnos en las redes sociales, las páginas oficiales del Centro Universitario de Tonalá, de los posgrados en agua y energía. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, la maestría en ciencias en ingeniería del agua y la energía, el doctorado en agua y energía, que bueno, algunas de las líneas que tenemos es en el diseño y optimización de materiales avanzados para aplicaciones en energía o en remediación ambiental, tratamiento de aguas. Entonces, bueno, con eso finalizo mi participación. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctora María Guadalupe Pérez. Ahora escucharemos con atención al doctor Alberto Gutiérrez Becerra. Adelante,
por favor. Muchas gracias. Una de las ventajas que tenemos en estar en un centro universitario multitemático es que podemos colaborar con investigadores que no sean de nuestra propia rama de formación. Por ejemplo, en Cutonalá tenemos la posibilidad de colaborar con investigadores que se dedican al estudio biomolecular y de medicina. Y nosotros, que nos enfocamos en el estudio de la nanotecnología, pues hemos diseñado y llevado a cabo algunos proyectos, muchos de ellos todavía se están llevando a cabo en este momento. Al igual que la doctora Guadalupe, me permití seleccionar algunos por la escasez de tiempo. Entre los principales que puedo mencionar, el tratamiento de enfermedades. Una de las desventajas, por ejemplo, en cáncer, es que los medicamentos que son para ese tratamiento, se requiere una concentración de medicamento muy grande para garantizar que todas las células llegue ese medicamento. Eso hace que sean tratamientos caros y con efectos secundarios considerables. Lo que se hace con la nanotecnología es, por ejemplo, en unas investigaciones que estamos llevando a cabo, es esos medicamentos contra el cáncer, encapsularlos en nanopartículas poliméricas biocompatibles, y esas partículas poliméricas, envolverlas en agentes que sean selectivos a algunas células cancerígenas. Eso nos garantiza que el medicamento va a llegar solamente a las células que lo necesitan y van a dejar a las células sanas intactas. Eso evidentemente favorece el que no haya efectos secundarios y abarata mucho los procesos de los tratamientos. Entonces, para eso hay, como menciono, varios acercamientos en investigaciones que se hacen con Tonalá. Uno es, como menciono, encapsularlos en nanopartículas poliméricas biocompatibles, pero otro es utilizando hidróxidos cerámicos. Los hidróxidos cerámicos, además, no solamente sirve para acarrear el medicamento en el punto en el que se necesita, sino como en algunos casos tienen propiedades magnéticas o luminiscentes, pueden servir además para método de indicación si existe o no células cancerígenas. También, por ejemplo, las heridas causadas por diabetes, que son heridas que son muy difíciles de tratar, son muy difíciles de cerrar. Hay investigaciones enfocadas en crear nanocompósitos de diferentes materiales orgánicos, poliméricos orgánicos, con nanopartículas metálicas. Esto sirve para dos razones. La primera es, sirve como un andamio donde las células pueden cicatrizar la herida, y otro, con las nanopartículas magnéticas, desinfectarla. Entonces hace el cicatrizado mucho más rápido. También en el tratamiento dental, la comida mexicana en específico es muy agresiva con los dientes. Eso hace que la salud dental del mexicano promedio no sea la indicada. Pero con nanopartículas de hidroxiapatita se ha demostrado en algunos grupos de investigación de Cutonalá que puede servir para resanar, digamos, esa parte de las piezas dentales, y eso puede permitir un tratamiento mucho más rápido y más barato que los que generalmente se llevan a cabo. Por último, y además muy importante, es el tratamiento de la probiota intestinal. Hay materiales que por sí, por su química, no son tóxicos, digamos, a escala macroscópica, pero cuando son en escala nanométrica sí tienen algún impacto en las células. Eso en México no hay alguna norma que regule el uso de nanopartículas, por ejemplo, en alimentos. Y en este caso lo que se está haciendo es el efecto de nanopartículas en la probiota intestinal. Los resultados están siendo muy interesantes hasta el momento. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Gutiérrez Becerra. Ahora escucharemos al doctor Vega Gómez.
Gracias. Bueno, el Centro Universitario de Tonalá y la División de Ingeniería e Innovación Tecnológica les invita a la Jornada de la Ciencia 2021, que en esta ocasión se titula La Nanotecnología en Aplicaciones Ambientales y Médicas, la cual se llevará a cabo el 26 al 29 de octubre de manera virtual a través de las páginas y redes sociales del Centro Universitario. Y en esta ocasión contamos con 5 ponencias magistrales, 14 ponencias, 2 talleres y 2 paneles de discusión. Me permitiré nombrar algunas de estas ponencias. Por ejemplo, la conferencia magistral de la apertura es sobre la utilización de materiales renovables en desafíos ambientales y médicos modernos por parte de la doctora Soledad Perecín de la Universidad de Auburn. También tenemos la conferencia magistral Actividad antibacterial de nanopartículas de oro producidas biológicamente por parte de la doctora Georgina Sandoval del CIATEC. También la conferencia magistral Technological Development and Research on Geothermal Energy, Current and the Future Trends for a Sustainability Perspective, por parte del doctor Edgar Rolando Santoyo Gutiérrez, el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otra conferencia, optimización de membranas poliméricas para depuración de agua por parte del doctor Virgilio Zúñiga Grajeda. Y otra nanotecnología para el aprovechamiento de la energía mecánica y solar por parte del doctor Gabriel González Contreras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y tendremos, por ejemplo, paneles de discusión como son el de nanotecnología aplicada a la remoción de contaminantes de agua, donde participarán egresados del doctorado en agua y energía. Y por último, otro panel que es el de nanotecnología aplicada en generación de energía, también con estudiantes egresados del doctorado en agua y energía. Como podemos observar, en esta semana que es abierta para el público en general, pueden ustedes participar y conocer las investigaciones que se están desarrollando en temas de nanotecnología por parte de los propios investigadores de la Universidad de Guadalajara y compañeros de centros de investigación y universidades hermanas, tanto nacionales como internacionales. Gracias.
Muchas gracias, doctor Vega Gómez, por esta invitación. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes nos mandan al WhatsApp. Iniciamos aquí en la sala de prensa con nuestra compañera Mariana González.
Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Atendiendo, digamos, el tema ambiental, que es algo que urge ya por todo este de la devastación que ha tenido no solo México, sino en general el mundo enfrentando el cambio climático. ¿Qué tan viables son la aplicación de estas tecnologías, por ejemplo, de la nanotecnología, para limpiar, por ejemplo, el agua, que es un recurso que está cada vez más escaso? ¿Qué tanto se aplican ya y qué tanto tenemos que esperar para que esto sea posible y que tengamos soluciones desde la tecnología?
Gracias por la pregunta, muy interesante. Que es lo que todos nos preguntamos, ¿no? La nanotecnología pues es una ciencia relativamente nueva si la comparamos con otras ciencias, ¿no? Con otras tecnologías, pero cada día ya es mayor la aplicación que se da de la nanotecnología. De hecho, yo imparto clases en la carrera de Ingeniería en Nanotecnología y les digo que me llama bastante la atención que hace algunos años no sabíamos nada de nanotecnología. Y ahora, donde quiera que vas, si vas a comprar una televisión, es con nanotecnología. Si vas a comprar un champú, tiene nanopartículas de nanotecnología. Y eso, pues ya ahora, a la hora de aplicarlo hacia el ambiente, también ya hay nuevas tecnologías que ya están aplicando tecnología. Por ejemplo, estaba viendo el otro día un reportaje que hablaban de la remoción, por ejemplo, de derrames de petróleo en cuerpos de agua. Entonces, han aplicado materiales nanoestructurados que son eficientes para remover estos derrames. Entonces, sí se tiene, ya cada día es más la aplicación, pero todavía, pues, obviamente se requiere desarrollarla un poco, mucho más, ¿no? Y en el caso de los proyectos que realizamos en el Centro Universitario de Tonalá, pues, aún están en escala laboratorio. Luego muchas veces pasar el brinco de la parte de escala laboratorio a ya hacer la escala industrial o en una aplicación cuesta algo de trabajo, pero ya se está trabajando en ello. Muchas gracias.
La siguiente pregunta.
podríamos decir que la investigación en nanotecnología específicamente está avanzando más que lo que se está aplicando, digamos, ya en términos ambientales?
Pues ahí, si nosotros somos curiosos, buscamos ahí en internet acerca de nanotecnología aplicada en el ambiente y buscamos a nivel mundial lo que se está haciendo, pues obviamente ahorita hay como que todo un área de desarrollo por explorar, ¿no? Y explotar. Entonces, pues sigue habiendo son muchos los artículos científicos, muchos más, o sea, si ustedes buscan ahí en estas bases de datos que tenemos en la Universidad de Guadalajara, pues les van a, y buscan nanotecnología en el ambiente, les van a aparecer un montón de artículos científicos y, bueno, el desarrollo, o sea, ya la aplicación práctica o ya en el ambiente, sí hay también ya aplicaciones, pero creo que todavía es mucho más lo que hay de forma científica, teórica, que la aplicación. Pero como le digo, es un área que está en constante desarrollo y que está, pues estamos tratando de convencer, ¿no?, de que son buenas alternativas a lo que existe convencionalmente.
¿A qué le atribuyen, digamos, hay reticencia de parte de los tomadores de decisiones, de las empresas incluso? ¿A qué lo atribuyen? Y una última pregunta para el doctor Alberto. El hecho de que haya más aplicaciones en el sector médico, me imagino o quisiera pensar que es pues por la urgencia de tener más tratamientos, digamos, novedosos.
Bueno, yo contesto, ¿sí? En relación a por qué se debe eso o si hay una renuencia de las empresas a utilizarlo, pues tiene que ver por muchas situaciones, ¿no? Desde los costos, desde el impacto, o sea, es que si tú tienes una nueva tecnología y le dices a una empresa, mira, es que esta es más amigable con el medio ambiente, no contamina. Tenemos el caso, por ejemplo, de los plásticos, que ahora antes de la pandemia estaba mucho de que sustituir las bolsas de plástico por bolsas por otro tipo de alternativas. Pues todo tiene que ver con la economía. O sea, si a la empresa le estás ofreciendo una alternativa que es más amigable con el medio ambiente, lo quieres concientizar de que no contamina, de que es una mejor opción, pues también le tienes que hablar de números, ¿no? O sea, si es más económica, pues obviamente que la empresa pues lo va a tomar en cuenta, ¿no? Y si no es más económica, pues va a seguir con su metodología que tiene, ¿no? O los productos convencionales. Entonces todo tiene que ver, o sea, son muchos factores, ¿no? Podríamos estar aquí hablando todo el día sobre los factores por los que no se da ese desarrollo y pues no nos alcanzaría el tiempo.
La siguiente pregunta con nuestra compañera Adriana Castellanos. Perdóneme, el doctor Alberto Gutiérrez, sí, falta la respuesta.
Gracias. Yo supongo que en el tratamiento o en la aplicación a la nanotecnología en la medicina hay más desarrollo porque creo que hay más inversión. O sea, muchas de las investigaciones de punta tienen que ver en el ramo médico. De hecho, como dice la doctora, si hacemos una búsqueda bibliográfica, las revistas con más impacto son las que tienen que ver con medicina. Entonces, cuando empezaron a ver los efectos que tiene las nanopartículas en el cuerpo y el potencial aplicación para el tratamiento de enfermedades, evidentemente hubo un boom en los 70s, en los 80s, y ahorita ya se ve claramente que hay ya tratamientos establecidos que tienen que ver con materiales nanoestructurados. Pero igual, por ejemplo, el ejemplo que usted mencionaba del tratamiento de cuerpos de agua muy grandes, aunque el cuerpo humano es un ambiente complejo, tratar una enfermedad con nanopartículas pues es una enfermedad centrada en un punto, digamos. En cambio, tratar un cuerpo de agua, que es un cuerpo enorme, que es multifactorial, puede tener muchos contaminantes de diferentes tipos, etcétera, etcétera. Eso hace que tratar un cuerpo de agua, bajo mi opinión, sea un sistema mucho más complicado y más caro que el que se tiene para hacer un tratamiento médico. Entonces, yo creo que igual, cuando comience a ser más con costos más bajos, podrán haber más aplicaciones en ambiente. Desafortunadamente, el ambiente queda un poco, digamos, en segundo plano cuando estamos hablando de salud. Si estamos hablando de salud, evidentemente muchos recursos van a la investigación en salud, y eso ha permitido desarrollar muchos proyectos que tienen que ver con la nanotecnología en el impacto con la medicina.
Ahora sí, vamos a las preguntas que ustedes nos mandan a través del WhatsApp con nuestra compañera Adriana Castellanos.
Buenas tardes. ¿Ya se aplica la nanotecnología en medicamentos actualmente consumidos por las personas? ¿Los hace más costosos?
No podría mencionar yo ahorita qué medicamentos, pero más que medicamentos son en el tratamiento, ¿sí? Son más costosos. En un principio, no sé de costos, no quiero hacer una opinión al respecto, pero desde mi experiencia, lo más costoso en el tratamiento es la preparación y la cantidad de medicamento. Y como mencioné, cuando se tienen nanopartículas, se pueden centrar esos medicamentos en puntos establecidos, lo que reduce la cantidad de medicamento y a su vez hace más viable el tratamiento y más barato. Pero como hacer esa nanopartícula es un proceso extra al medicamento previamente dicho, pues sí eleva un costo. Pero igual, si los efectos secundarios son menores y se necesitan menos medicamento para el mismo efecto, evidentemente es más conveniente.
La siguiente pregunta.
¿Para quiénes están dirigidas las jornadas? ¿Tienen algún costo? ¿Hay que registrarse? ¿Y en dónde?
No, no tiene ningún costo. Es a partir de las redes sociales del Centro Universitario por Facebook Live. Ahí pueden ellos acceder. Y también en el tema para quiénes, es para el público en general. O sea, prácticamente es la intención de mostrar todas estas investigaciones que se están desarrollando con el fin de que la comunidad general tenga acceso a esta información.
Preguntan, ¿dónde hay que registrarse?
No existe un registro, prácticamente la red social es abierta. En la página web del CUTONALA viene la red social donde ellos pueden integrarse.
Al no haber ya más preguntas, le pediríamos un mensaje final a la doctora María Guadalupe Pérez para invitarnos precisamente a esta jornada.
Bueno, pues invitarlos nuevamente a participar en la Jornada de la Ciencia. Que bueno, cuando inició la pandemia, luego decíamos, se suspendieron todas las actividades presenciales y teníamos como que renegábamos un poco de la situación, pero luego ya vimos que hay otras alternativas como esto de transmitir en redes sociales, que puedes tener investigadores reconocidos como en el caso de los que tenemos ahora en este evento de la Jornada de la Ciencia, y que podemos verlo desde la comodidad de nuestros hogares, ¿no? Teniendo una computadora, es más, no necesitamos ni computadora, con el celular. Entonces, es invitar a la sociedad en general de que atiendan a este evento, que es completamente gratis, ya lo mencionó el doctor Carlos. Es gratis, no tiene costo, es fácil de acceder y van a tener conocimiento de lo que se hace en el Centro Universitario de Tonalá, de lo que se hace en otras instituciones como la UNAM, de lo que se hace fuera del país. Entonces es una buena oportunidad la que se presenta para todo el público en general.
Llegaron dos preguntas más. Adelante, por favor.
Yo tengo una última. Para darnos una idea de qué tanto se está investigando, ¿cuántos académicos y académicas están trabajando este tipo de temas? No sé si en la universidad, pero al menos sí en el centro universitario.
Bueno, en el centro universitario, en la página del Centro Universitario de Tonalá, ahí hay una parte de grupos de investigación y de investigación y extensión, en donde vienen todos los grupos de investigación. El dato así concreto, por temor a equivocarme, no lo podría dar, pero si tienen mayor inquietud de conocernos, pueden acceder a la página del CUTONALA y ahí viene toda la información.
La siguiente pregunta.
Sí, es Isaura López de Canal 44. la nanotecnología con la pandemia COVID, ¿cuál ha sido?
¿Me puede repetir, por favor?
La nanotecnología con la pandemia COVID, ¿cuál ha sido?
Su relación con ella. Ah, ok. Directamente no lo sé porque para hacer los tratamientos, por ejemplo, las vacunas, es más que nanotecnología esa escala molecular. Sí, entonces las vacunas se desarrollaron, tengo entendido, desde ese punto de vista. Entonces, pues evidentemente si no hubiéramos tenido conocimientos de cómo se comportan la parte molecular, las vacunas no hubieran estado a tiempo. A mucha gente le sorprendió que las vacunas fueran tan rápidas, pero lo que pasa es que el conocimiento que tenemos sobre la parte molecular y parte atómica de la materia, pues ya es muy avanzada. Ya tenemos secuenciadores que permiten saber el ADN, ARN de virus, por ejemplo, y hace que, no fácil, pero relativamente rápido se conozcan los detalles y cómo atacarlos. Entonces, como nanotecnología como tal, no podría decir, pero sí el tratamiento molecular que puede relacionarse un poco con la nanotecnología fue vital. O sea, si no hubiéramos tenido ese conocimiento, todavía no tendríamos ni siquiera el primer intento de vacunas. Entonces, es muy estrecho.
Y nos pregunta, ¿y en el cáncer cuál es el estudio que se realiza en la universidad?
En la universidad, desconozco el dato, porque son muchos los grupos de investigación que están enfocados sobre el tratamiento del cáncer, ¿sí? En Cutonalá tenemos esa parte de nanotecnología con medicina, pero en CUSEI también están haciendo algo al respecto. Sé que en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud están haciendo mucho al respecto. Tenemos, digamos, diferentes enfoques dependiendo de la formación de cada uno de nosotros. Este es el enfoque que le damos, pero tengo entendido por igual pláticas que he tenido con colegas que hay mucha investigación al respecto. No podría decir un número exacto, pero sí sé que somos muchos los que estamos en este campo.
Muchas gracias, doctor Gutiérrez Vega. Con esta último mensaje, damos por terminada la rueda de prensa. Agradecemos la difusión que hagan sobre esta jornada de la ciencia 2021 que se va a llevar a cabo en el Centro Universitario de Tonalá con el tema de la nanotecnología en aplicaciones ambientales y médicas los días del 26 al 29 de octubre de forma virtual. Ya nos dijeron que para seguir esta jornada hay que entrar a las redes sociales de Cutonalá en su página y en Facebook Live. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de esta jornada. Gracias a nuestros especialistas del Centro Universitario de Tonalá por haber asistido. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.